¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía Cope, recibe el saludo de Ángel Correas. Por desgracia, el culebrón del verano no está siendo un fichaje del Real Madrid o del Barça, yo qué sé. Está siendo la corrupción y sus derivadas. Y es una investigación de la UCO, de la Guardia Civil, la que está marcando los tiempos. La novedad es que la investigación judicial tiene ahora el foco puesto en las cuentas y donaciones del PSOE. La justicia hace un trabajo de investigación silencioso, pero cada novedad que conocemos es como un estruendo. Es como estar en una sala de espera y que cada dos por tres se caiga una bandeja al suelo. Eso es un poco la investigación, y entre una cosa y otra, mientras esperamos, se ha creado una especie de ansiedad política, una tensión añadida a todo lo que ya llevamos en la legislatura y que ha tomado forma y palabra en el pleno extraordinario sobre corrupción de esta semana. El PP ha decidido cargar con todo y ha puesto encima de la mesa los negocios del suegro de Pedro Sánchez relacionados con prostíbulos y saunas, y también extiende la sospecha sobre la relación entre el patrimonio del presidente y su mujer con esos negocios. A los socios de Pedro Sánchez todo esto les importa poco o nada. Ya dejaron claro en ese pleno que van a ser muy flexibles con las investigaciones sobre corrupción. Todo lo que haga falta. Saben que este gobierno, cuanta más necesidad tenga, más puede ceder en su exigencia, así que es rentable políticamente sostener a Pedro Sánchez. Y si no, que se lo digan a Esquerra, que este mismo lunes pone en marcha su operación para quedarse con la recaudación de la mayoría de impuestos en Cataluña, un acuerdo al que Sánchez llegó con este partido independentista para que Salvador Illa fuera el presidente catalán. Este lunes se empiezan a sentar las bases de ese acuerdo con una reunión bilateral entre Gobierno y Generalitat, que en 2026 ya pretende empezar a recaudar el IRPF, el impuesto de mayor recaudación. En la práctica, cuando los ciudadanos catalanes hagan la declaración de la renta el año que viene, ese dinero ya irá directamente a las arcas de la Generalitat. Eso es lo previsto. Después, este acuerdo prevé que el gobierno catalán aporte al resto de comunidades, a la caja común, al Estado, una cantidad de dinero siguiendo el principio de ordinalidad. Y muy en resumen, al final es que la Generalitat calcule lo que considere justo para no salir perdiendo. Esto es muy parecido o similar al sistema que ya existe con el cupo vasco o navarro. Para entendernos, llevar adelante este acuerdo sería cambiar las reglas del juego para el resto de regiones, las del PP y las del PSOE. Y por eso hay presidentes socialistas como Emiliano García Page que ya están poniendo las orejas de punta, se están poniendo en modo alerta. Page acusa a Sánchez de abrir la puerta al saqueo independentista.
El simple hecho de que desde el gobierno se asuma la idea de un trato privilegiado es simple y llanamente absolutamente doloroso, muy doloroso, sobre todo para la izquierda. Claramente es un cupo catalán, lamentable, un privilegio fuera, por supuesto, de la Constitución.
Bueno, Page pone el grito en el cielo en este asunto, pero sabe, como todos, que el gobierno no busca un acuerdo equilibrado en financiación. Lo que busca es mantener los votos de sus socios a pesar de todas las sospechas de corrupción. Es una cuestión de mera supervivencia, y para eso se agarrará a lo que sea, o mejor dicho, soltará lo que sea, y esta vez toca la recaudación de impuestos. Por cierto, que acaba de salir el CIS con intención de voto, y ya te adelanto que, según el estudio de Tezanos, el PSOE se desploma así, pero sigue liderando esa intención de voto a pesar de toda la que está cayendo con el caso Cerdán. Enseguida vamos a entrar en algunos detalles de este sondeo del CIS, que tiene, como siempre, sorpresas, pero antes están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Silvia Martínez.
Escuchas Mediodía Cope.
Desmantelado en Tarragona el mayor laboratorio de droga sintética de España. La Policía Nacional ha detenido a 5 personas en un polígono industrial de Amposta. Han intervenido 582 kilos de MDMA, también conocida como éxtasis, valorada en 31 millones de euros. El laboratorio llevaba un año en activo y a pleno rendimiento podía producir unos 100 kilos de droga sintética a la semana. Por cuarto año consecutivo, crece la población de la Unión Europea. Somos ya 450 millones de habitantes, un aumento que, como refleja la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, se debe a los movimientos migratorios en gran medida. Los nacimientos han superado a los fallecimientos gracias a una migración neta positiva desde 2012. También te cuento que hay una nueva fecha para el desalojo de las exreligiosas de Belorado en Burgos. El 12 de septiembre tendrán que dejar el monasterio. Así lo ha decidido el juzgado de Briviesca, que fija para el 29 de julio la vista previa. El desahucio afectará únicamente a las religiosas que participaron en el cisma. Y el Papa León XIV alerta que el desarrollo de la inteligencia artificial debe ir de la mano con el respeto a los valores humanos. Ha sido en un mensaje enviado a los participantes en la cumbre All for God 2025, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se celebra este año su 160 aniversario.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Ángel.
Hansi Flick, que ya está a manos a la obra en el Barça.
Sí, ha vuelto Hansi Flick de vacaciones, ya trabaja en todos los asuntos candentes, entre ellos el de Ter Stegen, Elena Condis.
Flick y Ter Stegen ya están en la ciudad deportiva, hoy debería producirse una reunión para trasladarle al portero alemán los nuevos planes de la portería que pasan por Joan García y Chesney, es decir, que si se queda no va a jugar con el Mundial de 2026 en el horizonte. También Deco y Flick deben decidir el extremo a fichar, o Luis Díaz o el más asequible, Rashford, aunque el Barça no sabrá, atención, si tiene fair play hasta mediados de agosto. Deben desprenderse de Ter Stegen o hacer una venta importante y contabilizar los 100 millones de los asientos VIP.
Hoy centro de atención Carlos Alcaraz, que juega la semifinal de Wimbledon a las 2:30 contra Taylor Fritz. Y de última hora, el Real Madrid de baloncesto ficha al alero David Kramer de la Laguna Tenerife.
Gracias, Luis. Síguese en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:06, las 12:06, por tanto, en las Islas Canarias. Hoy queremos hablar de videojuegos, un sector que cada año factura miles de millones de euros. Bueno, solo el año pasado este sector de los videojuegos facturó ni más ni menos que 2.408 millones de euros y va a más, ya que este dato supone un aumento del 3% respecto al año ya 2023. Ana Presmanes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues hablamos además de un hobby que asociamos, el de los videojuegos, a echar el rato y divertirnos con historias de todo tipo. Además, ahora la cosa ha cambiado mucho y es que los avances tecnológicos nos permiten multitud de posibilidades. Se me ocurren, por ejemplo, las imágenes. Esas imágenes que nos muestran muchos videojuegos y que muchas veces ya no sabemos realmente si son realidad o ficción. A ti te ha pasado, ¿verdad?
Bueno, a mí me pasa totalmente. Cada día flipo más con los videojuegos que hay.
Y todo, Ángel, teniendo en cuenta que seamos afortunados y esas imágenes las podamos ver. ¿Por qué te digo esto? Porque no todo el mundo puede jugar con las mismas facilidades y es que me estoy poniendo en la piel de, fíjate, más de 400 millones de jugadores, según Microsoft, con discapacidad que hay en todo el planeta. ¿Te imaginas, Ángel, jugar a videojuegos, por ejemplo, siendo ciego? A mí, desde luego, solo imaginarlo me parece muy, muy, muy complicado.
Pues mira, a veces no hay que imaginar, sino simplemente llamar a las personas adecuadas, porque vamos a hablar de Sergio Vera. Tenía 18 años cuando se le derrumbó el mundo por completo y se quedó ciego por una negligencia médica de manera repentina. Vaya, que le cambió la vida. Pero también le privó de poder seguir disfrutando de una de sus mayores aficiones, la lectura y también los videojuegos. Y es que este episodio que te estoy contando ocurrió en 2005, hace ya 20 años, cuando no existía la industria de los videojuegos, el desarrollo tecnológico que tenemos ahora.
Pierdes la vista, pues tienes que volver a tu casa, tienes que aprenderlo todo de cero, como si fueras casi un bebé, pero con 18 años, no sabes salir de tu casa, no sabes apenas moverte por tu casa, no sabes manejar un ordenador, entonces tienes que empezar de cero.
Menudo cambio, Ángel, y es que hay que ponerse en la piel de Sergio para saber ese camino que ha tenido que recorrer tras quedarse ciego. La buena noticia es que ahora, y gracias a esos avances tecnológicos y también a su paciencia, claro, ha podido volver a disfrutar de los videojuegos. Un pasatiempo que estuvo mucho tiempo pensando que no volvería a disfrutar. ¿Cómo es posible? Pues él mismo nos lo cuenta y es todo gracias a la sonificación.
Sobre todo se basa en lo que se llama sonificación. Sonificación es añadir estímulos sonoros para indicarte qué tipo de interacciones debes de realizar. ¿Cómo sé yo que en este momento tengo que saltar? ¿Que en este momento puedo agarrar a un enemigo? Por ejemplo, también un lector de pantalla para que te verbalice todos los menús.
Bueno, al escuchar testimonios como el de Sergio, vemos cómo hay gente que simplemente sueña con poder jugar. Solo eso, jugar. Sin exigir ya que el juego tenga algo específico, buenos gráficos, buena jugabilidad. No. Para ellos lo importante es jugar. Lo importante es tener medios que se adapten a su discapacidad. Por ejemplo, a la hora de encender y controlar los mandos de una consola.
Bueno, pues es el caso de otro discapacitado con el que hemos hablado, de Enrique García Cortés, le conocemos como Quique. Tiene síndrome TAR, que es una enfermedad rara que en su caso le afecta por la ausencia de húmero, de cúbito y también del radio. Para entendernos, le nacen las manos directamente desde los hombros, Ángel, sí. Por lo que tiene muchísimas dificultades, como te puedes imaginar, en su día a día. Y él mismo nos ha contado cómo su discapacidad le ha supuesto incluso una barrera a la hora de hacer amigos desde bien pequeño.
Es verdad que yo nunca me he sentido solo como tal. Sí que es cierto que, bueno, pues había problemas para socializar, ¿no? Porque cuando yo era niño siempre le decían a mis padres que no me invitaban a los cumpleaños porque yo no podía correr.
Pues en el caso de Quique fueron los videojuegos su esperanza, su tabla de salvación, un pasatiempo que le dio una salida y una oportunidad para socializar y conocer a gente nueva con la que poder conectar, por ejemplo, jugando juntos desde casa.
Siempre digo que los videojuegos no me salvaron la vida, pero sí que es verdad que ya no hacía falta ir a un parque a correr, sino que las personas podían venir a mi casa a jugar conmigo, ¿no? Pero sí que creo que gracias a la tecnología y gracias a los videojuegos yo pude empezar a socializar, a tener esas primeras amistades y a tener esos primeros encuentros con gente que no era mi familia.
Bueno, ahora con su experiencia, Quique quiere que la gente que tiene algún tipo de discapacidad pueda encontrar también una manera más fácil de llegar a otros, de pasar el tiempo, de hacer amigos, de socializar. Cree además que todos deberíamos ser conscientes de que la importancia que tiene todo el asunto de la accesibilidad.
Creo que la accesibilidad no forma parte de una moda, sino que la accesibilidad debe formar parte del ADN y de la cultura de todos los sitios. Pero creo que la accesibilidad es algo que debemos cambiar el chip y que la accesibilidad sea algo para toda la ciudadanía. Porque podéis tener mucho ruido en casa y tener que poner los subtítulos, o podéis tener la televisión muy lejos y tener que subir el tamaño de letra. Y eso es accesibilidad.
Está claro que debemos cambiar el chip, Ángela. Aún así, Quique reconoce que han habido muchos avances, sobre todo en los últimos años. Sin ir más lejos, hace un par de semanas entraba en vigor la Ley Europea de Accesibilidad, que promueve esa inclusión digital e igualdad de acceso a productos y a servicios dentro de la Unión Europea. Es un buen paso, pero el camino no está hecho por completo. Hay mucho en lo que avanzar para que todos seamos iguales en derechos, pero sobre todo en oportunidades.
El siguiente paso es un poco, bueno, pues seguir viendo también cómo las tecnologías exponenciales o disruptivas tienen un papel con la accesibilidad, o averiguar qué papel tienen con la accesibilidad, pero sobre todo es informar de lo que se está haciendo y de lo que se tiene que seguir promoviendo para asegurar los derechos y la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad.
Bueno, queda mucho, muchísimo por hacer en esta materia, pero poquito a poco se va avanzando, aunque sea en algo tan banal como puede ser un videojuego, pero que, como vemos, a mucha gente le puede ayudar muchísimo. Pues te lo avanzaba hace un momentito, ya tenemos el CIS de Tezanos, un CIS realizado para este mes de julio, cuando ya conocemos, por ejemplo, las consecuencias que está teniendo esa investigación judicial sobre la supuesta corrupción en el entorno del PSOE, esa, lo que llamamos el caso Koldo Ábalos-Cerdán, y que ha acabado con dos secretarios de organización socialista, los dos últimos, uno en la cárcel y el otro directamente investigando. Así que era importante saber qué opina el CIS de Tezanos sobre lo que está ocurriendo. Ya sabemos que pues siempre tiene sorpresas, que no coincide mucho con la realidad. Silvia Martínez, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, solo nos faltaba el perejil de todas las salsas políticas, que suele ser Tezanos.
Efectivamente.
¿Qué dice el CIS?
Bueno, a ver, Tezanos esta vez también hunde al PSOE, decías, ¿no? Que siempre hay sorpresas, pues esta vez sorpresón. El PSOE se desploma en intención de voto y pierde 7 puntos. Son esos datos que acabamos de conocer del barómetro del mes de julio. Están muy lejos los socialistas de sus mejores resultados y 4 puntos por debajo de los obtenidos en las últimas elecciones generales. Ahora mismo se quedarían con el 27% de los votos.
Aún así, el CIS insiste en que sería el partido más votado, que es otra de las claves, porque el PP reduce la distancia con el PSOE, pero se queda a 1.5 puntos todavía.
Eso es, obtendrían hoy el 26,5% de los votos, aunque no es el que más aprovecha la caída de los socialistas, es la lectura que podemos hacer. Quien lo hace es Vox. Cuidado con ellos porque se disparan un 19% y suben más de 5 puntos.
Y se quedan como tercera fuerza política. Bueno, ¿y qué pasa al final con los socios de coalición, que son un punto importante precisamente porque están apoyando al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué pasa con su Sumar y con Podemos.
Bueno, cogen un poquito de oxígeno con este descenso del PSOE. La coalición de la vicepresidenta Yolanda Díaz sube 8 décimas y se coloca en el 7,8% de los votos, mientras que el partido morado, Podemos, araña 2 décimas y se sitúa en el 4,4%. Irían por detrás de Vox, Sumar primero y después Podemos.
Bueno, aquí parece que todo el mundo está pillando por la izquierda algún tipo de restos que va dejando el Partido Socialista, que según el CIS, bueno, pues seguiría ganando las elecciones, pero acusa bastante lo que puede estar pasando en el entorno de Santos Cerdán, Ávalo, Koldo y toda la corrupción que se está investigando ahora mismo. Estamos hablando de los socios de gobierno. Entre esos socios de gobierno están los independentistas, por ejemplo, Esquerra y Junts, que se distancian y que también entran en este saco del CIS.
Efectivamente, en ese duelo catalán entre Esquerra y Junts, los republicanos pues obtienen la mayor ventaja sobre los de Puigdemont desde las elecciones generales y les duplicarían en voto aproximadamente con el 2,1% para Esquerra y con el 1% para Junts per Catalunya.
Bueno, Silvia, pues esto es lo que dice el CIS de Tezanos. Importante en la medida que te lo puedas creer, porque luego, claro, esto no es que lleve una cocina, es que directamente pues lleva poco menos que el cuartel, la cocina de un cuartel, ¿de acuerdo? No es que tengamos una olla ahí para cocinar los datos, es que directamente es mucho más. Gracias, Silvia, hasta ahora.
A ti.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En España, el porcentaje de personas con intención de emprender está creciendo por encima del 10%. Tener una idea es complicado, pero ponerla en práctica y crear una empresa supone un reto enorme. Los impuestos, la búsqueda de financiación y los trámites burocráticos son los grandes obstáculos del emprendedor. Pero además existe el miedo al fracaso. Y ese miedo es el principal enemigo para muchos. A todos esos problemas, a todos esos retos, se enfrentó Jesús Martínez, socio y cofundador de Les Robot. La idea que puso en marcha todo este proyecto es un osito de peluche llamado Luya. Luya reproduce en tiempo real los latidos del corazón de la madre o del padre y a través de un dispositivo que visten los padres envían sus latidos al bebé. El objetivo es recrear esa sensación de cercanía sin importar la distancia que separe a ambos. Lo más importante, insisto, es tener la idea, pero en todo este proceso el acompañamiento de la entidad financiera es fundamental. Jesús ofrece 2 consejos a todos aquellos que estén pensando en emprender.
El primero es perder el miedo, fundamental, y el segundo es que para perder el miedo hay que preguntar. Hay que preguntar y preguntar y preguntar. Siempre preguntar a la gente que sabe, porque claro, te entra miedo cuando ves todas las cosas que tienes que hacer y eso es una salvajada, afrontarla solo. Pero los dos decidimos el rodearnos de gente que sabía. Y preguntar. Y preguntamos a proveedores, desarrolladores, a financieros. Y ahora sabemos, por ejemplo, que un paso que hubiese sido importante y que será a partir de ahora preguntar al banco.
En todo este proceso estuvo presente María Eugenia López Sansegundo, responsable de convenios y franquicias de BBVA. Lo primero es registrar la patente y después llegan los trámites administrativos imprescindibles para poder entrar en la actividad empresarial y para eso BBVA pone a disposición de los emprendedores toda la información necesaria. Una vez superados los trámites burocráticos, lo más importante es montar un proyecto solvente.
Hay que llevar a cabo una valoración de proveedores. Tenemos que saber a quién vamos a vender, es decir, a qué nicho de mercado me voy a dirigir con este producto, y luego tenemos que tener cómo lo vamos a producir. Y una vez que el producto ya está en mercado, ahí ya hay que ir viendo y testando el mercado, qué acogida tiene, qué no acogida tiene. Por ejemplo, desde BBVA y el departamento del que formo parte, bueno, pues llegamos a acuerdos con terceros que pueden facilitar también la vida a nuestros clientes.
La idea es el origen de todo, pero para que esa idea se convierta en negocio hay que poner en marcha un plan donde el acompañamiento de la entidad financiera es fundamental para desarrollar el producto y buscar los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Puedes conocer más casos inspiradores en la serie Compartiendo Conocimiento, una iniciativa de BBVA para visibilizar historias reales de transformación en el canal de YouTube de BBVA o en su podcast.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 11 al 13 de julio tienes la nectarina amarilla granel a 2,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Otro viernes negro para la red de cercanías de Madrid. Hasta tres líneas han registrado retrasos en las horas punta que todavía se están dejando notar. Es el caso de la C3 y la C4, cuyas incidencias vienen provocadas por un problema con la señalización en Atocha. La misma causa, pero entre las estaciones de Embajadores y Laguna, está afectando también a la C5. Rodrigo Simón está ahora mismo en la estación de Atocha. Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿cómo está la situación? ¿Sigue habiendo retrasos a esta hora o ya no?
Pues sí, sigue habiendo complicaciones, principalmente en estas líneas que durante toda la mañana pues han sufrido retrasos y sobre todo largos parones de 10, 20 o incluso 30 minutos, con el tren completamente detenido en los túneles que dan acceso a Atocha. La explicación que reciben los viajeros es escueta.
Señores, Renfe les informa que por acumulación de trenes a la entrada de la estación de Atocha,
los viajeros han visto cómo su trayecto rutinario ha sido mucho más largo de lo habitual.
Acabamos de llegar a la estación del Sol después de más de una hora y media de trayecto en un recorrido que suele tardar, o sea, que se suele tardar como unos 20 minutos de Getafe a Sol. No hemos recibido ningún tipo de explicación que no sea esa. Y posteriormente en la estación de Atocha hemos estado mucho rato dentro de los trenes esperando a ver si se movía y no podíamos salir.
Rodrigo, aunque estas incidencias no coinciden afortunadamente con ningún día especial de operación salida del verano, pues no hay que olvidar que hoy es viernes y que hay mucha gente que aprovecha o para irse de vacaciones o para pasarlo fuera. ¿Ha habido muchos pasajeros en esta situación?
Pues sí, es como tú dices, es viernes, hay mucha gente que está aprovechando para irse, pues ya sea a la playa, ¿no?, con el calor, o alguna festividad como los Sanfermines en Pamplona, por ejemplo, que son este fin de semana, ¿no?
Sí, sí.
Algunos, como Rafaela, pues han pasado toda una odisea para llegar a su tren que partía de Atocha.
Venimos de Getafe y queremos llegar a, quisimos tomar el cercanía desde Getafe hasta Atocha y no pudimos. En Villaverde Alto nos bajamos porque allí nos dijeron que iba a tomar 30 minutos de retraso y ahora tomamos el cercanías otra vez de vuelta a Atocha a ver si llegamos porque tenemos un tren que sale desde Atocha.
Renfe de Cercanías ha anunciado que la avería en el túnel de Sol está subsanada, así que los trenes de la C3 y la C4 poco a poco irán volviendo a su frecuencia habitual, aunque los problemas siguen en la incidencia de Embajadores, es decir, en la línea 5.
Pues muchas gracias, Rodrigo Simón, desde Atocha. Esperemos que poco a poco, desde luego, vuelva esa tranquilidad. Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Como decimos, seguro que muchos madrileños están aprovechando este viernes para empezar sus vacaciones, así que vamos a acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Gloria? Pues en estos momentos estamos pendientes de dificultades en la salida de la capital, en la A3, en Rivas, va hacia Madrid, con 2 kilómetros de retenciones, A4 en Butarque y Pinto, y la carretera de Coruña, en la A6, los entornos de Pozuelo y también el entorno del Plantío, con 4 kilómetros de retenciones, pero un accidente, eso sí, ya resuelto. Al margen de estas incidencias, se complican las rondas de circunvalación M40 en Villaverde, en ambas direcciones, al igual que el entorno de Coslada, y ya en la M50 en Fuenlabrada, en ambos sentidos.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La psicología tiene salidas y en SIC University tenemos el grado para todas ellas. Psicología de la salud, la educación, organizaciones. Estudiar psicología en SIC University convierte sueños en profesionales. Y con la beca Rumbo solo pagas el 50%. Conoce nuestro grado en psicología, becas y ayudas al estudio en SIC.University.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Hay aromas que despiertan recuerdos. Hay sabores que nunca olvidaremos. Como en cada gota de óleo Estepa. El alma de una tierra cooperativa. El saber de generaciones que cuidan el olivo como un tesoro. Óleo Estepa, el aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida de Estepa, nacido del esfuerzo, la pasión y el sol del sur. Óleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Tu ritmo cambia con el verano, que no lo haga tu intestino. Laxnat de Naturtierra mantiene tu regularidad intestinal. De venta en supermercados y grandes superficies. Laxnat de Naturtierra, con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Entender el final de tu serie favorita? Difícil. ¿Estrenar coche con Star Madrid? ¡Facilísimo! Solo este mes, recibe 3.000 euros más por tu coche actual al adquirir tu nuevo Mercedes-Benz. Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tiene casi 20 años y
hasta... ¿Quién no ha cantado alguna vez una canción de la gran voz de España? Nino Bravo. A pesar de que nos dejó hace ya 52 años, sigue estando muy presente y estos días podemos acercarnos un poquito más a su figura gracias al musical que el grupo Melomans ha estrenado en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Santiago Sánchez es el director de este musical. Buenas tardes, Santiago.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya obra bonita que habéis creado. Es una mezcla de tributo, de biografía y de concierto también, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Sí, estamos emocionados en la respuesta que está teniendo todo el público, porque efectivamente parte de ese deseo de reconocer la figura de Nino Bravo, de esa voz legendaria, de esas canciones que de alguna manera son himnos que hemos cantado, como muy bien decías, Libre, Un beso y una flor, América, América, Te quiero, te quiero. Mm. Y también dar a conocer pues algunas canciones no tan conocidas, sí, de las que grabó, y sobre todo algunos episodios de su vida que nos sorprenden, nos divierten y nos emocionan.
Santiago, no queremos hacer spoiler, pero ya advertimos al espectador que el que vaya a ir se lo va a pasar muy bien, pero hay momentos también en el que se te queda ahí un nudo en la garganta, ¿eh?
Bueno, yo creo que es lo que siempre aspira, ¿no? Toda buena obra de arte, toda buena obra teatral, en este caso en una obra musical, como decía antes, a divertirnos, pero también a emocionarnos y saber también que hay, desgraciadamente, aunque no queramos hacer spoilers, sabemos que la vida de Nino Bravo se truncó con apenas 28 años. Muchas veces incluso no llegamos a ser conscientes de que toda su carrera fue meteórica en apenas tres años.
Tres años, sí.
Exactamente, ¿no? En el año 70 él se da a conocer con pasaporte a Dublín y desgraciadamente en el año 73 ese fatídico accidente de tráfico pues nos roba esa voz, nos roba esa memoria, y también creíamos que teníamos que ser emocionante este momento de recuerdo.
Este musical está avalado por la familia de Nino. ¿Qué os dijeron cuando le planteasteis hacer este musical?
Bueno, al principio eran muy reticentes porque había habido algunas malas experiencias anteriores, y fue esa forma de acercarnos desde la admiración, desde el respeto absoluto, tanto a la figura de Nino como a la figura de todo ese equipo de gente que trabajó,
sí, músicos,
a su alrededor.
Sí.
Los músicos, los Superson, que de alguna manera han servido como hilo conductor para contar la historia. De hecho, Pepe Juesas, su guitarra, estaba con él el día del accidente y afortunadamente él no sufrió, digamos, el accidente, pero no de una forma terrible. Y luego los Superson y también todo el equipo de compositores que trabajó alrededor de Nino, como Manuel Alejandro, como Juan Carlos Calderón, José Luis Armenteros, Pablo Herrero, los que han creado toda esa memoria musical.
Es una obra que recomendamos desde luego para este verano y hay que darse prisa porque solo está hasta el 31 de agosto. Santiago Sánchez, director de este musical, muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros y os esperamos ahí en el Teatro Apolo.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Crece la tensión dentro del Partido Socialista, esta vez por el pacto de financiación autonómica con Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, cree que es hasta doloroso para el PSOE. Desde el gobierno hacen oídos sordos y defienden las bondades del acuerdo económico en vísperas de la reunión bilateral que tendrá lugar el lunes entre gobierno y Generalitat. La ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, asegura que nunca tomarían una decisión que enfrentara territorios.
Nunca, jamás, el gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras comunidades autónomas, con otras sensibilidades o con otra forma de entender la autonomía.
El simple hecho de que desde el gobierno se asuma un trato privilegiado es absolutamente doloroso, muy doloroso. Claramente es un cupo catalán, lamentable, un privilegio.
Y el eurodiputado Alvise Pérez, el líder de Se Acabó la Fiesta, reconoce ante el Supremo haber cobrado 100.000 euros en efectivo de una empresa, pero niega que lo usara para la campaña de su partido. Le acabamos de escuchar a su salida del Alto Tribunal.
Todo está absolutamente presentado desde hace meses. O sea, yo sé cómo funcionan las cloacas. Lo de 100.000 euros y además los 10.000 euros que han dicho todos los medios de comunicación durante el día de ayer y el día de hoy. Eso no solamente es que lo hayamos dicho, es que lo hemos presentado a SEPLAC. Es que pago impuestos sobre esos 100.000 euros una vez declarado.
También contamos que Rusia avanza en Ucrania y asegura ahora haber tomado 6 localidades ucranianas en la última semana. Una de ellas junto a la ciudad de Kupiansk, tomada al principio de la guerra y liberada en septiembre de 2022 por el ejército de Zelensky. Su control abriría el camino a Rusia hacia Sloviansk, importante bastión ucraniano en el Donbass. Y te recuerdo además que según el CIS, el barómetro, el PSOE sufre un severo castigo tras el caso Cerdán y pierde 7,3 puntos en estimación de voto en el último barómetro del CIS, pero aún así sigue ganando al PP por medio punto, ya que los populares no estarían rentabilizando el escándalo y de hecho bajarían 0,8 puntos. Es Vox quien experimenta el mayor ascenso de todas las fuerzas políticas y consolida su tercera posición en intención de voto. Ahora sigues en Mediodía COPE.
El espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 11 de julio, a esta hora cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Cuando alguien está más o menos cerca de Dios, pues eres capaz de ver todo desde la maravilla, ¿no? Eres capaz de ver que Dios está en todo, en la belleza y tal. Antes dijimos, si queremos buscar un lema, algo que realmente represente lo que queremos vivir, pues tenemos que tirar por el sentido de la maravilla, ¿no? De la maravilla, de la belleza. Y al final todo está enmarcado en esa esperanza de que lo que estamos viendo en el julio.
Es Mercedes Rodríguez, del equipo de comunicación de Jóvenes Madrid, hablando del Wow Fest, Camina Maravillado, el jubileo interdiocesano de adolescentes y jóvenes que se va a celebrar en Madrid el próximo 27 de septiembre con la organización conjunta de la provincia eclesiástica de Madrid a través de sus delegaciones de pastoral de infancia, juventud universitaria y vocaciones. Los obispos de las tres diócesis, Madrid, Getafe y Alcalá, han enviado una carta conjunta a los sacerdotes, miembros de comunidades religiosas, responsables de centros educativos y agentes de pastoral juvenil y de adolescentes, animándoles a participar en esta iniciativa que quieren ser, dicen, un signo fuerte de esperanza y unidad, un momento de gracia en el que los jóvenes puedan experimentar la alegría del encuentro con Cristo y sentirse acogidos y protagonistas dentro de la vida de la Iglesia.
Al final, el Wow Fest, lo que estamos haciendo es coger el hilo conductor del jubileo, ¿no? De lo que nos ha invitado a la Iglesia a vivir en este 2025 y que se está viviendo en toda Europa. Entonces, en este sentido, el Wow va a ser simplemente un día, ¿no? Y puede ser que sea como un pico y que se pueda quedar ahí. Pero nosotros lo que invitamos es que, pues, lo que se está viviendo se continúe, ¿no? Y no es que cada persona que pueda disfrutar del evento del 27 de septiembre se sepa muy cuidada, muy querida, tanto por Dios como por la Iglesia, y que luego eso lo quiera continuar y lo quiera vivir en sus parroquias, en sus movimientos, en sus asociaciones, y que el camino solo comienza aquí, ¿no?
Este Wow Fest, que tendrá lugar, recuerda y anota la fecha, el 27 de septiembre, y que se va a desarrollar en dos momentos diferenciados. Por la mañana los adolescentes van a vivir un itinerario propio que culminará en la unión con el resto de participantes, y por la tarde, después de la comida, el protagonismo será para los jóvenes con actividades y espacios de encuentro. Todo ello tendrá además como punto culminante la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Almudena, como signo de la centralidad de Cristo en la vida de la Iglesia y de la comunión de nuestra diócesis. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de julio. La parroquia Inmaculada Concepción del Espartal, en la localidad madrileña del Vellón, va a celebrar este domingo a las 12:30 a.m. una Eucaristía con motivo de su centenario, que va a presidir el cardenal José Cobo. La comunidad parroquial conmemora con gran alegría este centenario de vida, fe y servicio en la Sierra Norte de Madrid, como nos cuenta el párroco Ángel López Merino.
Todo surgió un poco por dos recordatorios que me dieron en el mes de diciembre, donde se podía leer: el 5 de mayo de 1925 fue inaugurada esta parroquia por el arzobispo de Valencia. Y fue casualidad, quizá o no, en la clausura de la visita pastoral en el Molar, que pues pude estar con don José y le comenté que íbamos a celebrar el primer centenario, y bueno, pues lo tomó con tal ilusión. Pues estamos ya, pues cada uno preparando una cosa para que todo pues sea dentro de la sencillez, de lo sencillo y de lo pequeño que es este pueblo, pues muy bonito y del agrado de todos.
Y seguimos en la Sierra Madrileña, porque las parroquias de la Sierra Norte del Rincón organizan, junto con la Escuela de Tiempo Libre de Cáritas Madrid, un curso de premonitores de 22 horas para jóvenes sin experiencia de entre 15 y 18 años que quieran iniciarse en el ámbito del ocio y el tiempo libre educativo. Se va a celebrar del 2 al 4 de agosto en La Iruela, con alojamiento en el albergue de la parroquia de esta localidad. Se trata de aprender a entender el tiempo libre como un medio educativo y evangelizador a través de dinámicas vivenciales y trabajo en grupo, como nos cuenta la secretaria general de Cáritas Madrid, Pilar Algarate.
Está pensado para jóvenes sin experiencia, pero con muchas ganas de crecer, convivir y comprometerse. Aprenderán a organizar actividades educativas, a trabajar en equipo y a descubrir el ocio como un espacio que educa, cuida y transforma. El curso cuesta 50 euros e incluye alojamiento, comidas y materiales. Además, podrán hacer sus prácticas en las colonias de Cáritas en agosto.
La parroquia San Sebastián Mártir, en colaboración con la Congregación Virgen del Carmen, ha organizado hasta el 17 de julio un amplio programa de actos litúrgicos en honor a Nuestra Señora del Carmen Coronada, patrona de Carabanchel. Durante estos días están celebrando la novena a las 7:30 p.m. El domingo tendrá lugar el Día del Congregante, y el martes, el día grande, la misa y posterior procesión por las calles del barrio a las 8:00 p.m. El párroco ha agradecido a los miembros de esta congregación que desde hace tantos años contribuyen a generar esa devoción por la Virgen del Carmen. A la historia se refiere así su presidenta, Macrina López.
La congregación recoge el fervor mariano del pueblo, que se inicia en época medieval en la ermita de la Magdalena, hoy ermita de Nuestra Señora de la Antigua, donde acudí a labrar las tierras y a rezar a la Virgen, el patrón de Madrid, San Isidro Labrador. Posteriormente se crea la Cofradía de las Ánimas Benditas, que da paso en el siglo XVIII a la Congregación del Carmen.
Decía yo el 17, no, el 16 de julio, claro, el día de la Virgen del Carmen. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de los 25 años de la Fundación Prodis, una institución que surgió con el deseo de ofrecer un futuro mejor a sus alumnos con discapacidad intelectual. Hace unos días, el Cardenal Cobo presidía una Eucaristía en la que daban gracias a Dios por este tiempo en el que con su labor han contribuido a construir una sociedad más humana y acogedora. Ya mismo te voy a contar todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con tu y Viajes El Corte Inglés.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
A Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este viernes 11 de julio.
Hoy quiero contarte una historia, es mi historia, pero seguro que también la tuya, porque si hoy estamos aquí agradeciendo juntos es porque nuestras historias en algún punto se han encontrado.
Pues así suena el vídeo realizado por la Fundación Prodis con motivo del 25 aniversario de esta institución, nacida en Madrid por iniciativa de un grupo de padres y profesionales del Centro de Educación Especial María Corredentora, para ofrecer un futuro a los alumnos con discapacidad intelectual una vez finalizada la etapa escolar. Hace unos días el arzobispo de Madrid presidía una Eucaristía de Acción de Gracias en la capilla precisamente de Nuestra Señora del Recuerdo, en la que participaron los jóvenes que reciben acompañamiento, también sus familias, profesionales y otros amigos de esta institución. Voy a saludar ya en este espejo a la presidenta de la Fundación Prodis, a Soledad Herreros de Tejada. Hola Soledad, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotros y poder hablar en vuestros micrófonos.
Son, Soledad, 25 años ya de Prodis, que es todo un referente en ese acompañar, en ese formar integralmente a personas con discapacidad intelectual. Echando la vista atrás, hay mucho, ¿no? Soledad, que agradecer a Dios por cómo se hizo además en esta misa. Tú misma en esas palabras que leyó, creo, tu hija, ponías de manifiesto que han sido 25 años de luz, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos hemos sentido en este camino muy acompañados y muy inspirados desde arriba, porque realmente, pues ahora que miramos para atrás, nos parece increíble todo el camino recorrido, que no hubiera sido posible sin una ayuda especial que hemos tenido de nuestro Señor en estos 25 años.
En la homilía, el cardenal Cobo destacaba la necesidad de seguir sumando esas gotas de amor, decía él, gratis, para permitir que, bueno, pues Prodis siga realizando este excelente trabajo del que estamos hablando. Quedaste, creo, Soledad, además, muy conmovida con las palabras del arzobispo de Madrid, porque os recordaba cómo el amor, ¿no?, de cada una de estas personas también es un reflejo de ese amor del Señor.
Pues sí, así lo pensamos todos los que estamos en Prodis y convivimos con ellos y tenemos esa suerte de verles todos los días y es que en multitud de detalles en esa convivencia pues apreciamos que en cada uno de nuestros chicos está él presente. Yo recuerdo cuando nació mi hija Ana, que tiene síndrome de Down, hace 32 años, sí. Que el médico me dijo, ahora no lo entenderás, pero estos niños son una bendición de Dios, y luego lo pude comprobar, y no solamente con mi hija, sino con otros muchos en el día a día.
Cuando comenzasteis, precisamente lo estabas tú contando ahora, hablabas de Ana, porque la mayor parte eran niños con síndrome de Down. Ahora la mayoría, creo que sin embargo, tienen diversas tipologías de discapacidad, pero lo que no ha cambiado en todo este tiempo es lo que siempre se ha movido, ¿no?, que es el trabajar para que tengan una vida plena y también desarrollar sus capacidades, que bueno, lo consiguen, ya lo creo.
Sí, sí, por supuesto que sí. Ellos tienen infinitas capacidades emocionales, porque las tienen, son todavía... Tienen incluso, diría yo, que más sensibilidad que el resto de las personas, y sus capacidades intelectuales también, si se les apoya y se les ayuda, se pueden desarrollar, por supuesto, igual que el resto de las personas. Y eso es lo que tratamos en Prodis, ayudarles a mejorar, a conseguir más autonomía y a tener pues una vida lo más plena y por supuesto digna, ¿no?
Claro. Me refería en el arranque de esta charla, Soledad, a la innovación como un signo distintivo de Prodis también. En este sentido, habéis conseguido pues grandes avances en la formación, inclusión laboral, un título propio universitario, un centro especial de empleo, un centro inclusivo de formación 360, un aula senior, en fin, y así hasta 23 programas en marcha. Todo esto muestra, ¿no?, esa gran labor para conseguir esa sociedad más justa de la que estamos hablando y también más inclusiva.
Sí, efectivamente. Tenemos un gran equipo de profesionales con una inmensa vocación de servicio y muy motivados y bueno, pues todos juntos con las familias, que son también muy importantes, pues hacemos que intentamos dar lo mejor a nuestra gente, ¿no?, a esas 500 personas a las que apoyamos.
La verdad que es para felicitaros por estos 25 años, por eso dabais gracias por el pasado, pero mirando también al futuro con gran ilusión, porque creo que queréis seguir dando pasos, en este caso con aquellas familias que, bueno, pues en un futuro cercano no puedan atender a sus hijos, ¿no? Estáis trabajando ahí en esa parte porque, claro, se hacen mayores las familias y el riesgo es que no estén bien atendidos estas personas, ¿no?
Claro, o que en algún momento falten y no tengan con quién vivir, ¿no? Entonces, pensando en esa etapa de su vida, pues estamos ahora trabajando para hacer un complejo de residencial en un terreno que esperamos nos adjudique el Ayuntamiento de Madrid en unos meses. Y bueno, pues ahí crear 120 plazas en tres fases. La primera esperamos tenerla entre 2030 y 2032. Y bueno, es un complejo residencial un poco diferente porque van a ser pisos de 6 personas que vivirán, bueno, pues entre amigos, supervisados por profesionales de la Fundación PRODIS, y luego pues tendrán servicios comunes, ¿no? Para las terapias, para el comedor, etcétera, ¿no? Pero que tengan pues una vida como en familia cuando su familia falte, apoyados por la Fundación.
Es que bueno escucharte esto. Hablaba el Papa Francisco del magisterio de la fragilidad, y desde luego entre los más frágiles pues están estas personas con esa discapacidad intelectual que tienen, como ha quedado claro, muchas otras capacidades, desde luego, y que corren el riesgo de ser rechazados por la sociedad. Por eso hay que trabajar y esforzarse por transformar esa realidad en la que vivimos, como hace y viene haciendo la Fundación PRODI desde hace 25 años. Soledad Herreros de Tejada, presidenta de la Fundación, gracias por vuestro trabajo y por atender la llamada de este espejo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:49, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 11 de julio.
Hace tiempo tuvimos un sueño y era el generar espacios de diálogo y de formación, pero no solo para hacer espacios independientes, sino iniciar procesos. Y entonces quisimos tener en un ambiente fuera de Madrid, saliendo un poco de nuestro ámbito normal, el juntar gente que tiene implicaciones diocesanas, seminaristas, laicos, coordinadores de grupos de nuestras parroquias, y tener un espacio de reflexión y de sueño conjunto en líneas nuevas que puedan un poco generar esperanza y nuevas estructuras pastorales dentro de nuestra diócesis. Y esto es lo que hemos compartido, ¿no? Y esto es lo que hemos vivido un poco en un entorno también distinto al del Madrid de todos los días.
Pues es el arzobispo de Madrid después de participar hace unos días en Agua Dulce, en Almería, en el primero de los encuentros de Generación Esperanza, un retiro en el que 48 jóvenes laicos, entre ellos estudiantes, agentes de pastoral y seminaristas, tuvieron la ocasión de combinar la formación con la vida comunitaria. Pudieron escuchar a importantes personalidades eclesiales y también académicas. El objetivo, el generar un espacio de reflexión y, como decía el cardenal Cobo, de sueño conjunto en la ideación de líneas nuevas que puedan generar esperanza y también nuevas estructuras pastorales. Bueno, todo ello se nos presentaba ayer a los medios y le vamos a pedir que nos lo explique mucho mejor en este espejo a la delegada de Juventud, a Laura Moreno. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
Casi decía medio centenar de jóvenes, acompañados del cardenal Cobo, que también impartió una de las ponencias junto a esas personalidades eclesiales de las que hablaba yo, también del mundo académico. Se habló, Laura, de temas clave, ¿no?, en la necesidad de tomar conciencia de esa misión compartida en la Iglesia, ¿no?
Así es. Como bien explicó el cardenal Cobo, había una intención de una formación realmente profunda, aguda y al mismo tiempo con una pedagogía muy sinodal, que no fueran solamente las ponencias, por supuesto, de muchísimo nivel, impartidas por las personas que invitamos, sino que luego eso fuera procesado por la realidad de cada uno de los jóvenes que estaban allí. Las personas elegidas tenían que ver, la mayoría procedían de la Santa Sede, porque el fondo de la propuesta es vivir la Iglesia plenamente, ¿no? Que es el mensaje que nos trae la Iglesia Sinodal, no es más que eso, ¿no? Cumplir cada uno desde la misión que Dios nos ha otorgado, nos ha llamado, pero vivirla plenamente en la Iglesia, en este caso en la Iglesia de Madrid, y creemos que las nuevas generaciones son las que pueden ayudar al conjunto de la Iglesia a vivir en plenitud esto, ¿no? Y por eso el Monseñor Luis Marín tuvo una clase realmente muy, muy bien recibida por los jóvenes, porque pudieron directamente poder preguntar y saldar todas las preguntas y cuestiones que tenían en un proceso que, si recordamos bien, ellos no habían sido tan tenidos en cuenta, ¿no?, los jóvenes, de manera que ha sido muy bueno. Y como eso, bueno, un análisis del momento mundial en que vivimos, también la presencia de los laicos y las mujeres, el continente digital y la inteligencia artificial. Y también nos parecía que habilidades y competencias es necesario que adquieran, porque no solamente gestionarán procesos, sino que estarán a cargo de una parroquia, serán servidores en distintas áreas, delegaciones, etcétera, ¿no? Entonces nos parecía que tenían que tener esa capacitación también.
Y además el nombre es precioso, Generación Esperanza, porque, y de más actualidad, digo, imposible en este año jubilar. Desde luego, Laura, si alguien puede hacernos mantener ese optimismo es la juventud, ¿no? Pero sobre todo aquella que está bien formada, que tiene vocación a la misión y que además pues está bien acompañada, ¿no? Como hace la Iglesia de Madrid. Todo eso también se puso de manifiesto con estos chavales estos días, ¿no?
Absolutamente, es un proyecto que empieza con ellos, pero no termina con ellos. Sin duda que el nombre está elegido en una doble cuestión. La primera, estamos en el año de gracia, el año jubilar, año de la esperanza. Y segundo, porque esta intuición del Papa Francisco corresponde precisamente con el estado de ánimo de muchos jóvenes, ¿no? Que no viven precisamente en la esperanza. Entonces, que los jóvenes cristianos sean los transmisores alegres de que merece la vida, me merece la pena, ¿no? Vivir la vida de cara, en este caso, al sueño de Dios, ¿no? Para cada uno, esa transmisión potente que ellos hacen con una vida alegre, con sentido, entregada, pues creemos que puede ser fuente de esperanza para muchos otros.
Muchos de esos jóvenes, lo estabas tú contando, tienen pues distintas responsabilidades, incluso ya en sus parroquias, y este encuentro de alguna forma pues ha dejado, lo decían ellos mismos estos días, ¿no? El vislumbrar cómo va a ser la diócesis también en un futuro más o menos cercano, sabiendo que ellos están llamados pues a ser esa parte activa e importante. Esto, Laura, lo decía el cardenal José Cobo, la idea es que a partir de aquí también, claro, puedan y a buen seguro surjan esas nuevas líneas, ¿no? y estructuras pastorales.
Sin duda, tuvieron el privilegio de que el cardenal les presentó de manera muy, muy fresca y muy transparente todos los sueños de la diócesis, todos los consejos nuevos, la nueva estructura, que no son más que instrumentos para vivir más plenamente la respuesta a lo que el Espíritu va suscitando en Madrid. Entonces esto fue para ellos un privilegio y un compromiso. Entre los jóvenes, 20 eran seminaristas de distintas etapas formativas. Es decir, serán los presbíteros de los próximos 10, 5, 10 años de la diócesis, y el resto de los jóvenes serán los agentes de pastoral, ¿no? Entonces, la intención, como veis, es muy clara, muy transparente por parte del cardenal y los que estamos al servicio de todo esto, para extender esta propuesta y realmente el cristiano, cualquiera sea su vocación, pueda sentirse que es parte de esta iglesia que camina, que vive, que evangeliza en Madrid.
No quiero dejar de preguntarte porque decían que esto no se puede limitar a lo que el arzobispo de Madrid precisamente tenga en plan y ellos lo sigan, sino que decían pues son parte activa e importante y ellos lo apreciaron. De hecho, entre los participantes ya se quería trabajar y ponerse manos a la obra, creo, en concretar esa diocesanidad, y por ejemplo creo que entre parroquias de perfiles muy distintos pues surgió la posibilidad o hablaron de hacer incluso retiros o voluntariados conjuntos. Qué bueno, ¿no? Esto, el ponerse a trabajar sin esperar, ¿no?
Eso es, porque, bueno, fueron muy conscientes de estas tres actitudes tan centrales, ¿no?, que nos deja el documento final del sínodo, relaciones, la conversión de las relaciones, la conversión de los vínculos y la conversión de los procesos, ¿no? Entonces ellos establecieron precisamente esos tres niveles de actitudes. Y sí, en el autobús mismo fueron programando, y bueno, a nosotros nos toca los adultos acompañar esos procesos, hacerlos realidad, y bueno, y vaya a saber, ¿no? Seguramente el Espíritu suscitará muchas más cosas. Me lo decía un seminarista, precisamente, que él valoraba mucho el vínculo que se había generado, porque el día de mañana, cuando él sea sacerdote, si Dios lo quiere, podrá acudir, ¿no?, a estos laicos para algo de formación, para la liturgia, para lo que fuere. Y bueno, como digo, no serán los últimos 48, ¿eh? La cuestión ahora es ampliar esta red, ampliarla a todos los jóvenes y adultos de la diócesis, en un proceso que, bueno, que sencillamente se ha iniciado.
Pues la generación Esperanza, que a buen seguro va a traer cosas muy buenas y bonitas para la vida de nuestra Iglesia de Madrid. Laura Moreno, delegada, gracias por contárnoslo todo con detalle. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Un abrazo, gracias. Adiós.
Adiós. Ahora te quedas con Ángel Correas, que sigue en Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 11 de julio. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el sonido, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El próximo miércoles 16 de julio, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, la Iglesia celebra el Día de las Gentes del Mar, una jornada con la que se homenajea la dura labor que realiza este gremio, como los pescadores o los marineros. En su mensaje, los obispos españoles ponen el foco precisamente en los desafíos que afrontan estos trabajadores que pasan semanas y meses navegando a miles de kilómetros de sus casas y de sus familias. Entre estos desafíos está la lucha contra la precariedad laboral en ese sector o combatir la alta tasa de siniestralidad. Muchos de estos trabajadores del mar encuentran su apoyo en los voluntarios del apostolado del mar, conocido como Stella Maris, que ayudan en lo que pueden a esos marineros. A veces basta con hacerles compañía cuando atracan en puerto, otras veces para recibir la Eucaristía e incluso para ofrecer un techo cuando lo necesiten. Es el caso de Kassem, un pescador marroquí de Barcelona que vive en una habitación de Stella Maris al no poder hacer frente al alquiler de una vivienda.
La ventaja que hay en Stella Maris es que puedes pasar un mes, te pueden calentar la comida, por ejemplo, porque he traído la comida para llevar, eso, pues me lo calientan. Y es que estuve en una vivienda y la cosa ahora está muy cara, esto, y no puedes coger una vivienda. Yo conozco, tengo amigos en Marruecos, pues ganan más que el que gano yo aquí.
Los voluntarios se enfrentan también a situaciones extremas, como la que vivió Vicent Beses, director de Stella Maris en Tarragona, cuando atendió a un trabajador filipino de crucero que sufrió un ictus a bordo. Los voluntarios fueron su familia durante su estancia en el hospital. Esta noche, a partir de las 10:30, en la linterna de la iglesia, vamos a conocer más a fondo la labor que desempeñan los voluntarios de Stella Maris. Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE. Te saludan.